A ver, ¿qué vamos a hacer? Es que no me he enterado.
Pues la Casa de la Muerte.
Vale.
Y el Dragón Pansero.
Vale, perfecto. Juegos de mitiquísima actualidad y.
Sí, porque están remakeados.
Ya, ya, oye, sí, remakeados. Que yo hago un retroanálisis y analizo el Yoshi's Island.
¿Qué polla pasa aquí?
Oh, shit. Here we go again.
Podcast, 13ª temporada.
Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Arrancamos este programa especial porque, como ya sabéis, en verano pues no hay noticias, no hay nada. Entonces hemos decidido.
¡No hay noticias, Bayonetta 3!
No hay noticias relevantes. Aclaremos.
Exacto.
A toma por culo. Ya está, ya puedes. Ya
me voy. Coleccionista no trae el juego, Rudis, y cancélalo.
Me da igual, yo no pido coleccionistas. Ahora, yo ya he dicho lo que tenía que decir, me voy. Ya, sigue, no. Sigue. Perdona, es que tenía que decirlo.
Bueno, es que claro, Alex.
Que reviento si no.
Nos tendremos que comer los mocos el día que salga Half-Life 3.
El día
que directamente salga, no, sacaremos la chorra, la pondremos encima de la mesa y ¡pam! ¡Toma! Aquí ha salido. Y claro, y Druedy nos dirá, ¿ahora qué? Entonces.
Yo me comprometo a ser que nos suspenden el canal de Twitch.
¡Hala! ¡Hala!
Entonces nos sacaremos
la chorra. Como la pérdida es muy grande si nos lo quitan, así que.
Nos hacemos otro. Esto es como.
Liados siempre.
Qué cabrón. Se puede decir, bueno, yo creo que se puede decir. Esto es como una camiseta que vi un día que ponía por delante. Si Jesús vuelve a resucitar, y en la espalda, lo volvemos a matar.
¡Bueno!
Bueno, vamos para allá.
Lo más triste que es cierto, pero...
Arrancamos este programa especial. Bueno, creo que es el número 10. Pero vamos a hacerlo un poquito especial. Sí, pues vamos a hacerlo un poco especial. Porque, como decimos... Y noticias, aparte de Rudizzi y el de esto, el. Ya tu dama. El Bayonetta 3, pues. Como que tampoco hay mucha más cosa. Pues vamos a hacer un programa analizando juegos, pero antiguos.
A ver cómo te explico.
Bueno, con Rikis son nuevos, pero. Sí, pero no. Son nuevos, pero antiguos. Y nosotros vamos a ir a cosas antiquillas que Rudizzi ha estado jugando y está jugando. Y vamos a comentarlo un poquito. La noticia mamporrera, alzase en toda la boca. Rich, antes estábamos comentando, ¿qué estamos comentando?
Hijo, hay unas cuantas, así que ¿qué quieres? Sí. Sonic o Resident Evil.
Resident Evil, esa, que esa puede ser divertida.
Bueno, y la de Sonic, ¿no?
Es que ya no, nos hemos metido. ¿Sabes? Sonic es la imagen de los Simpson de déjalo ya está muerto. Pues eso.
Pues dejémoslo, está muerto, vale.
Simpson ya está muerto. Hay Simpson.
Yo me maté todo el año pasado, me le pasé metiéndome con Sonic. De verdad.
Déjalo.
Pues tira por Resident Evil entonces.
Tiramos por Resident Evil. ¿Qué ha pasado? Ha salido. El día 14 salió la serie nueva de Netflix. Serie que mañana tengo previsto empezar a ver. Pero bueno, ya estuvo un poco. Con cierta polemiquilla. Porque se aparecía que el Albert Wesker, uno de los villanos de la saga, pues. La mayoría de gente que conoce Resident Evil conoce a Albert Wesker, es el villano, es un infiltrado de Umbrella, que rubito, ojos azules, pero bueno, rubito, las gafas de sol, pelo cortito así. Vale, pues cuando se vio la primera imagen de Albert Wesker en la serie dijimos, hostia, algunos dijeron vaya putísima mierda y otros dijimos, bueno, si actúa bien, vale, porque es un personaje afroamericano, vamos, es negro.
Siempre a morir.
No vamos a empezar con el tema polémicas del New World Order, de que si la discriminación positiva,
Chibi,
etcétera.
Tío, ya lo decía el Chibi.
No, no es suya la canción, no es del Chibi. Es de otro. Pero bueno, total, que...
Quiero cantar.
canta, que nos cierran Twitch, venga.
Es que con eso sí que nos cierran. Ok, cabrón. Bueno, total, que el tema está en que el actor no es mal actor, pero ha soltado unas declaraciones que ha dicho que no sabía ni que Resident Evil está basado en un videojuego. Y que no quería tampoco que nada le contaminase su forma de actuar y su forma de llevar a la vida a ese personaje. esto puede quedar muy bonito en el papel, pero otra cosa es hacerlo. Bueno, el caso es, por lo que tenemos entendido, que están pegándole unas hostias a la serie que es para echarse a temblar, ¿eh? O sea, las reviews están siendo muy, muy, muy malas. Entonces, habrá que verla, porque yo la verdad es que tengo curiosidad, pero estamos hablando que la están poniendo, vamos, de un 50%, de, bueno, de una nota de 5 para abajo. Entonces, no sé hasta qué punto es una serie realista o fiel acorde al juego, o han hecho lo que les salió los cojones y, como siempre, vamos a hacer esa discriminación positiva. Nos da igual que la actriz o el actor sea bueno, mientras sea de un determinado color o de una determinada raza, que es lo que vende, o de un determinado sexo, pues es lo que interesa. No interesa ya la calidad artística, se interesa pues otras calidades. Pues bueno, evidentemente, si tiráis por esas bandas y hay series de mierda, o guiones de mierda, o actuaciones de mierda, pues es lo que estáis buscando. No sé lo que pensáis nosotros, bueno, vosotros del tema. Así que empezamos con el señor Rudici. ¿Qué tal, Rudici? ¿Cómo estamos?
Encantadísimo, contentísimo, porque ya tenemos a Bayonetta 3 aquí. Yo ni de hablar de Bayonetta 3, no hay problema. A ver, esto suena más... Yo no la he visto ni la voy a ver, pero suena a algo que también está muy de moda, que es reinterpretaciones. Y Resident Evil es algo de nicho, tío. No, no es algo para tanta gente. Entonces, algo que va a ser para fans, que debería ser para fans, si tú lo distorsionas, si tú lo cambias, pues probablemente a los fans no les va a gustar si haces un giro tan, tan gordo. Entonces, yo creo que viene más por esta moda de cambiar cosas y poner y cambiar. Y digo, ¿puede salir? ¿Puede no salir? Pues no lo sé. Pero, yo qué sé, yo no la veré, pero supongo que pondré, eso sí, miraré el último capítulo, y si el último capítulo es una gran explosión, pues será una mierda, será una puta mierda y ya está. No sé, no, yo no soy tanto de ver series, pero me da la sensación con lo que está pasando últimamente, que es, vamos a hacer reinterpretaciones, cualquier persona, cualquier sexo, todo encaja en cualquier papel, ¿por qué no? Obviamente, en principio, ¿por qué no? Pero hazlo bien y por hacer la reinventación de tus cojones, pues no. Entonces, bueno, ya me dirás
sí,
qué tal.
Sí, sí, por eso digo que el problema no es que... Yo lo digo, a mí una serie me da igual, así de claro, o una película, me da igual que pongan a una mujer, a un negro, a un enano, a un blanco, a un negro, a un rojo, me da igual. Digo, pero lo que pido es una calidad y pido algo coherente. No me pongas ciertas razas o ciertos sexos porque tengas que cumplir el cupo de bienquerismo, porque no deja ser eso, y mira que somos inclusivos con todo, y hagas un producto de mierda, lo siento. O sea, ponme gente que valga la pena. Y ya te digo, me da igual el color de la piel. Pero, joder, hazme productos que funcionen, que hayan bien y que sean acordes a lo que estás haciendo. Pero bueno, no sé qué opinará nuestro amigo Ricky Snipe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa? Buenas noches. Pues mira, esto viene a coalición por el tema de la cultura woke, metiéndote absolutamente todo, la inclusión que haya y más sin necesidad. En el caso de la serie, pues no he empezado a verla, pero cada vez que veo algo se me quitan las ganas de verla. Ocurrió con el Cazafantasma versión femenina, está ocurriendo también con Thor, la última de Thor, que dicen que también es medio tranque, con Toy Story también hubo jaleo, pasará con la próxima película de 007, que va a ser 007 chica, y así con un montón de cosas. Y es que hay cosas que, aunque gusten o no gusten, no tienes por qué cambiarlas. Y en el caso de Resident Evil, es una serie que va dedicada a los fans de Resident Evil. Con decirte que la última película dicen que es mejor que la serie, o sea que imagínate el nivel de la serie, que la última es un tranque de la hostia y la consideran mejor que esta serie. Entonces, si tú ya empiezas a hacer cambios porque la chica protagonista tiene que ser negra porque las mujeres son fuertes y ya no hay heroínas, mentira, siempre ha habido heroínas de toda la vida. Lo que pasa es que ahora parece que como si no la hay, uy, qué mal vamos. A Wesker que lo cambias por completo. Pues chicos, pues las señas de identidad de la saga al fan que la va a ver no los tiene. Entonces ya ahí pierdes a tu público objetivo. ¿Quién te lo va a ver? ¿Los que te demandan inclusión? No, porque no están interesados en tu puta serie, están interesados en la noticia. ¡Ay, qué bien! Están haciendo lo que nosotros queremos. A otra cosa. Y ahí la tienes, un montón de dinero mal gastado, pero bueno. Que se sigan metiendo hostias, que luego al final cuando vean los números ya volveremos un poquito más a la normalidad y a ser menos gilipollas con estas cosas.
Sí, es que es totalmente de acuerdo. Es decir, yo, el famoso beso de dos mujeres en Toy Story, eso me parece también pasarse un poco. Es decir, es un beso, no pasa nada. Pero hay ciertas cosas que ya clavan un poquito al cielo. Es decir, sin ir más lejos, Resident Evil 1 y 2 tienes personaje femenino, personaje masculino. Y tienes dos para escoger. Sí que es verdad que el 1 era un pelín más fácil con Jill y que con Chris. ¿Vale? Ya podíamos ir a muy fino y decir que es una discriminación entre una mujer. Vale, vale, lo puedo incluso llegar a aceptar, pero estamos hablando del 98. Pero en Resident Evil 2, Leon y Claire eran exactamente iguales y los dos eran totalmente eficaces a la hora de salir de esas situaciones de mierda que se le encontraban y de enfrentarse a los monstruos. Por no hablar de Jill en el tercero, que es la protagonista absoluta. Entonces, que ahora quieras venirme con... Joder, ponme las cosas acorde a lo que están haciendo. Ya te digo, no. La semana que viene solamente vendré con la serie vista. Y podré hablar con conocimiento de causa. Pero lo que hablamos hoy, si tenemos que cumplir ciertos cupos de bienquedismo, pues evidentemente sale lo que sale. Y no me enrollo más. Lo dicho, Alexis, ¿qué quieres decir tú esto?
Primero, que me acordé de un meme que vi de la imagen esta de Thanos con Gamor, en la que le dice: quizás te juzgué muy duramente, o quizás te traté con mucha severidad. Y era la imagen de Thanos después de haber visto la serie Resident Evil hablando de las películas, básicamente. Y lo otro, un poco de la mano de lo que venía a decir Ricky, es decir, el problema es que en pos de contentar una minoría se deja de lado una calidad. O lo que hacía Rey para cumplir cupos, se deja de lado una calidad. Porque, por ejemplo, ahora vamos a tener quizá un... que son los dos extremos, digamos. Toda, el científico me puede corregir, pero toda acción genera una reacción. Si soltamos un balón inflado, la acción va a ser que salga aire, la reacción va a ser que se vaya a tomar por culo. La reacción a los woke son los extremistas que están totalmente en contra de cualquier tipo de mensaje que pueda llegar a sonar a... Uno de los candidatos para ser James Bond era Idris Elba. Idris Elba, actor de tres pares de cojones, que hubiese sido muy buen James Bond, pero que por ser negro la gente le ha hecho en cara y ahora no vamos a tener el James Bond del Idris Elba. Y nos van a poner algo mucho peor. Yo creo que ese intento de forzar las cosas está, que va a seguir estando y que, no sé, simplemente tenemos que terminar votando con los views y con las billeteras y con demás de qué es lo que nos gusta y qué es lo que no. Sí considero que, por lo general, que prejuzgar está fuerte, es decir, no porque sea un actor negro vaya a ser mal Wesker, qué sé yo, puede ser una reinterpretación, una reimaginación, pero a ver si ya es
realmente,
alguien que dice que
realmente,
que no he visto en la puta vida el videojuego, que ni sabía que se trataba un videojuego y que le voy a dar el tono que se me sale de las pelotas porque es el que considero para el personaje, ya estamos hablando de otra cosa, que sin verlo ya puedes tener una idea de que por lo menos no es ¿cómo se llama el pavo este que hace de Magneto?
A Ian Kellen.
No, el de nuevo. El que hace Assassin's Creed. El pavo era un friki de los juegos. Está ahí, por lo menos, se calentó en aprender de qué iban los videojuegos y de qué se trataba y todo. No me acuerdo cómo se llama esta serie que sacaron nueva, que es el de que tiene. El que hace la película que tiene como 7 personalidades.
Ah, el de Shyamalan, Split.
Split. El de Split hace de Charles Xavier y el otro, que también es conocido, que es muy buen actor.
Ah, sí, el McAvoy, ¿era el McAvoy? No.
Pues
ahora te digo quién es. Sí, James McAvoy.
Bueno, el pavo ese por lo menos era fanático de videojuegos y conocía los videojuegos y entendía por dónde iba y los tíos. Entonces era un poco pronto juzgar a la persona por personaje, que yo siempre digo, digamos, no, es lo último que hay que hacer, es juzgar antes de verlo, pero hay ciertas pautas que te está dando un tipo que dice después ni puñete idea de qué va,
claro.
Pero yo creo que el personaje es esto.
Mira, vamos a comentar un momento lo que acaban de decir, que Jodie Scott decía que en Pixar, por ejemplo, el tema va todo de subvenciones, se hacen títulos inclusivos, ganan pasta y la calidad ya pasa a un segundo lugar. No sé si es lo que ha pasado con Buzz Lightyear. Yo digo, no lo he visto, pero a mí no me importa que den un beso. Una peli de aventuras y pasarlo.
Es que yo me enteré de eso por la gente que se quejaba de que un cine en Guadalajara, México, no me acuerdo dónde mierda era, tenía el cartel de advertencia, esto tiene el...
Eso me parece una gilipollez.
Correctismo,
sí, claro.
Político,
eso una me cosa parece, me parece una...
Pero es algo
a ver, que es un puto beso.
Pero que a saber cómo es la sociedad en Guadalajara, México.
Yeah.
A lo mejor yeah. es relevante. A lo mejor es importante yeah. porque a lo mejor es alguien que yeah. le implica hacer la compra o no hacer la compra para ir a una película yeah. según como sea sus lineamientos
pero perdonad, políticos. Eso solo es un beso entre dos mujeres.
Para nosotros,
que solo...
Pero para nosotros. No, pero yo no me enteré por eso. Yo me enteré por el ruido que hizo la gente quejándose de eso. Está entonces se termina siendo un... Una serpiente que se come la cola.
Se le está dando mucha bola a los que se quejan de eso y ya uh-huh. está. No, le demos más vueltas a
eso.
Que también salió que la prohibían en China. Yo me enteré por eso porque en China está prohibida.
Sí, sí. Yo lo único que digo es que las cosas, por favor, un buen argumento, una buena dirección, un buen guión. Y os voy a poner un ejemplo y con eso ya lo voy a dejar. Bueno, Zoyo Scotty también decía que sobre Resident, indignación máxima, ya que si las cosas son de una manera y funcionan, ¿para qué cambiarlo? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Le parece absurdo? Es así. Yo, la saga de Alien, que aquí casi todo el mundo la conoce, menos Ruedi, pero casi todo el mundo la conoce, ¿vale? Entonces, Alien es una serie, hay una serie de películas en las cuales ya sabemos que la protagonista es Ripley. Pero la gracia está en que, al principio de todo, la primera vez que salió Alien, no se potenció a Sigourney Weaver como la protagonista. De hecho, parecía un personaje bastante gilipollas, porque si tú ves a alguien sin saber todo lo que pasa, es una tía que no pinta mucho al principio, parece bastante imbécil, porque no les deja entrar a la nave cuando pasa ya el primer contacto, bla, 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 bla. Y luego es una tía que coge el toro por los cuernos y dice, señores, aquí hay un alien, está matando a gente, y yo voy a... Y ella pues pone los ovarios encima de la mesa y dice, aquí esto se va a acabar. Y es una evolución muy orgánica del personaje sin necesidad de que se realce, que mira, que se vea que es una mujer. No, y funciona de putísima madre. Y para mí es mi heroína favorita y más por delante cualquier Terminator y cualquier Stallone y cualquier hostias. Porque es una tía que dice que es humana, que tiene problemas, tiene unas mierdas muy gordas, pero echa para adelante todo lo que haga falta. Eso para mí es un buen personaje y un buen guión. Y no está metido con calzador. Pero hoy en día es, si no lo metemos con un calzador y tenemos que seguir los cánones del bienquerismo, pues mal. Pues bueno, evidentemente, como hemos dicho,
los que salen te marca productos... Hollywood directamente, que Hollywood te dice, si no tienes un personaje gay, homosexual, travesti, que no tenga tal, no sé qué, no entras a los Oscars.
No solo eso. Si tanto por ciento de tu plantilla de producción no es de alguna de estas minorías, no puedes, y entonces tienes que contratar al sonidista guatemalteco, al de iluminación que sea de la Filipina, porque tienen un montón de mierdas de ese tipo. No solo para los actores, para todos los equipos de dentro.
Bueno, y creo recordar hasta cierto punto que en el tema de doblajes, si no pone, si alguien, si creo que hay ciertas empresas que si el personaje es de color, es negro. O sea, el actor es negro, tiene que doblarlo una persona negra. No puede ser una persona blanca. Y dices, a ver, quizá no hay personas o quizá no hay alguien que pegue con esa voz. No, no, tiene que ser negro, si no, no vale. Así de acuerdo.
Es más, fíjate que, por ejemplo, en Indie Podcast no hay ningún español, tío. Tenemos a un mexicano, a un argentino, a un catalán que es fuera de España y un canario que vive fuera de España.
Imagínate. Totalmente.
El castizo no se quiere pasar.
El podcast más inclusive de toda la podcastera, sin lugar a dudas, por lo menos de videojuegos.
Hay compañeros, no lo olvides, compañeros.
Pues bueno, señores, vamos a dejar ya el tema aquí y vamos a empezar, que joder, es que nos hemos
metido. Acaba de pasar la policía por el barrio de Ruedi a ver si se lo llevan al puto mexicano.
Tengo los papeles en orden, lo juro.
Si te van a dar con la espada de Star Wars que tienes detrás. Venga, va. Vamos a hablar de juegos. Parece mucho que no hablamos de juegos, de análisis de juegos. Pero vamos a hablar de juegos clásicos y no clásicos. ¿Qué tenemos? Ricky Snipe se ha jugado Panzer Dragoon y House of the Dead, que son juegos que aparecieron, si mal no recuerdo, para la Saturn y para recreativas.
Y para el PC, no te olvides el PC.
Para el PC también, pero bueno. PC en ese momento fue un port bastante furciento, que yo me acuerdo que lo tenía, pero era furciento.
Y yo también, en un disco con 7 juegos más.
Ah, no, yo lo tenía en la colección Explosive. No sé si te acuerdas de la colección Explosive, que era una roja.
Se llamaba colección El Rastro, que compraba 7 juegos por 5 o 10 euros.
A ver si lo encuentro, lo paso... porque eran guays, eran juegos de esto, de bastante mierda. Pero, ah, mira, mira, ¿ves? Lo he encontrado. Ahora
es
lo paso.
Que yo tenía una colección, un CD que llegó de X manera a casa, que tenía unos juegos como una especie de port de Saturn, que tenía un Sonic en 3D, tenía el Time Commando, puede ser, o algo así.
Ser.
Tenía el juego Garfield, tenía el Daytona USA, y no recuerdo que alguna cosita más. Pero eran 5 o 6 jueguitos de Saturn, habrá sido por la época. Bastante disfrutable. Yo el Daytona le
pues mira, yo os lo he pasado por el chat aquí del...
El Time Crisis. El Time Crisis también tenía.
El Time Crisis también, eso, os lo he pasado por el Twitch.
No.
Ese era el mejor. Yo solo, el 1 y el 2 me los pasaba de la recreativa, de un tirón. Bueno, pues nada, vamos a hablar de Panzer Dragoon. Vamos a hablar de House of the Dead, que estos son remakes. Y vamos a hablar de dos juegos más clásicos. Uno, el... Super Mario World 2 Yoshi's Island, que adivina quién se lo ha pasado. No voy a decir nombres, creo que todo el mundo sabe que Rudy se lo ha pasado. Y vamos a hablar de Fatal Frame o Project Zero, que son los juegos con los que he estado yo. Así que nada, no hemos dado orden, pero yo creo que vamos a empezar por... Venga, va, Ricky, que tienes ganas. Empecemos con los tuyos. Vamos a hablar de House of the Dead.
Es que quería meterlo los dos en el mismo...
Ah, bueno, pues habla de uno y luego de otro.
Tiempo, tiro, yo qué sé. Sí. No, aquí
perdona, era otro clásico, el House of the Dead, en los New Park, divertidísimo. Y
hostia, con los New Park, madre
claro,
mía.
Claro, claro, los New Park. Pues bueno, Deno Rikis, ¿qué tal está este remake?
Claro, menos del uno y luego del otro.
Claro.
Lo hago de los dos mezclados. Qué mal, tío. Bueno. No, pues básicamente The House of the Dead, más conocido como The House of the Dead, si os acordáis de la voz original.
Grande, sí, sí, sí.
Pero
sí,
que
sí.
En el remake se llama The House of the Dead, o sea, ya empiezas mal. Me cago en la puta. O sea, lo mejor que tenías del juego me lo acabas de cargar. Pero bueno, independientemente de eso, ¿vale? Esa gran cagada brutal. O sea, me ha quitado ya todo el morbazo de jugar a ese juego.
¿Dónde lo has jugado, perdona?
En Xbox.
¿Pero qué, has jugado con mando o tienes una
claro,
pistola?
¿Hay pistola de luz?
¿La pistola? No, puta mierda, si hay pistola de luz. ¡Qué asco!
Para mis mierdas, que tiene la oportunidad de sacar un montón de juegos antiguos. ¿Y qué hace nadie? Nada, no saca nada.
No ¿y cómo es jugarlo? Bueno, analízalo, ya lo te preguntaré. Venga, dale, perdona.
Y nada, pues básicamente es el remake de este título de Saturn, como bien comentó el señor Amuniki, con un lavadito de gráficos bastante interesante, y eso es lo más jugoso que tiene, el lavado de gráficos, porque es un título que te dura una hora, ¿vale? En el cual vas con un puntero en la pantalla, guay, porque no tienes pistola. El sonido, pues yo creo que sigue siendo antiguo con los FX de la época, el doblaje en inglés, no está ni doblado al castellano. Y que creo que vale 15 euretes. Entonces me estarás preguntando, ¿pero realmente merece la pena jugar a esto, Ricky? Depende de lo friki que seas de la versión original. Si te ha molado mucho House of the Dead, si tú lo has pasado, como yo me he pasado el 1, el 2 y el 3, pues sí, dale un tiento si lo pillas baratico, como hice yo, o 4 euros una key argentina, creo que fue, o 5, no llegó a más. 4 euros me parece hasta caro, fíjate lo que digo. Y a partir de ahí, incluso, la versión de Switch, que también estaba en la Switch, tenía problemas, porque yo no sé si tenía el rollo del giroscopio, o mentira, o los de los mandos, o algo así, no estaba bien calibrado, porque creo que los Joy-Con los podías utilizar como pistolas, pero encima no funcionaban bien, no sé si esto estará parcheado o no, es un desastre la versión de Switch, como todo lo que sale para Switch, es un puto desastre, no te lo compres en Switch, cómpratelo en otra consola, y si te gusta, pues juega como jugábamos antiguamente a los juegos de ese estilo, que es con el clásico cursor que tú pones, el clásico gore, matando a científicos. Tú piensas que son todos rodis y no sale ninguno vivo de ahí, que fue lo que hice yo, todo lo maté. Y tienes esa experiencia de...
También te quiero, amigo.
Yo también te quiero, hermano. Y sigues pues, la experiencia de jugar a un juego de recreativa y te queda ese sabor, a mí es que me queda ese puntito agridulce, en el sentido de que, coño, sácame una puta pistola, aprovecha y empiezame a reeditarme The House of the Dead 2, méteme el 3 también. Con eso Namco a lo mejor se... la saca y dice, oye, pues venga, te voy a sacar Time Crisis 1 o 2 y creo que llega a ver otra tercera versión con una metralleta, si no me falla la memoria,
sí,
que no me acuerdo
sí,
cómo
sí,
se
sí.
llama.
Sí, sí.
Y que sacaran, yo qué sé, los Point Blank, todos esos juegos míticos de
la película. Pero claro, jugarlo con cursor, es que
eso es lo que hay. A lo mejor en PC pues sí tiene un poquito más de gracia, en consola es lo que tiene. O sea, no tener más opciones y yo creo que ahí hay un nicho que yo creo que a las compañías no les gustaría mucho. Sacando una pistola, un plastiqueta y guay por 30 pavos y a sacar juegos a las torres, y yo creo que vendrían un huevo, es mi opinión. Vamos, yo me los compraría. O sea, toda esa mierda de Point Blank, el Ghost, no sé qué, que también salió para la época, los Time Crisis.
Había otro de Namco que era también con ametralladora, no me acuerdo el nombre, pero ya empezás, y la, el arma de la recreativa era una ametralladora y está muy chulo. No me acuerdo cómo
claro, se llamaba. Tienes un filón de juegos de recreativa de antaño que te costará un gufo sacarlos, un pico lavadito de gráfico y los tienes ahí y los sacas, pero no, como las compañías no me hacen caso, pues así no va. Lo dicho,
empecé con el ratón, yo los jugaba en su momento y creo que, a ver, mejor que en comando sin duda. El ratón, a ver, no es la pistola, pero...
un poquito más de velocidad.
Correcto.
A la hora de ir por los bichos. De la otra manera, o le metes ahí una sensibilidad de la hostia, o olvídate.
Más claro, por eso digo.
El científico muere porque no te da tiempo a llegar.
Claro.
Pero bueno, lo dicho, si te interesa un poquito algo de recreativa de disparos, que no hay ahora mismo nada en el mercado, míratelo baratito, y si no, pasa de esta mierda.
El juego, pero es, digamos, es el 1.1, es decir, los mismos escenarios, mismos recorridos, mismos niveles,
no, todo igual. Enemigo, ¿no? Todo igual, no te cambia nada. Además, luego te das cuenta que si tú cuando estás llegando al final, te reciclan con un par de malos finales, digo, vale, Sega, no tenías idea de cómo alargar el juego, efectivamente, reciclando enemigos del nivel 1, del nivel 2, muy bien, grande Sega. Y lo típico,
sí, porque te volvían todos en la recreativa, volvían, creo, en la recreativa volvían también, volvías a enfrentarte a ellos.
Sí, claro, en el último nivel, que si no el bicho que vuela, el otro que tiene la armadura, y luego el malo final. Kurien, Goldman, no sé qué, y todo eso también.
Goldman, es verdad. ¿Ves? O los judíos, o ahora se cabrearán ellos, porque el malo es judío. Bueno, Panzer Dragoon.
Copia y pega lo que acabo de decir y es lo mismo que...
Pero aquí sí que llevabas el, si no recuerdo, aquí sí controlabas el dragón, ¿no? Es como un Star Wars.
Sí, esto aquí, pues tú imagínate, si el otro tiene un lavado de gráfico chachi, este es más justito que el carajo. O sea, vamos a pulir los polígonos. Los controles son los clásicos. Giras la cámara en 90 grados, si das los gatillos, te vas de frente, a la derecha, hacia atrás, hacia el otro lado. Tienes el auto apuntado este, que lo que hace es cargar contra varios enemigos y demás. Luego puedes disparar tú normal hacia adelante. ¿Para qué sirve este juego? Para sacar logros y punto. O sea, ya está. Te dura 50 minutos, juegas 7 niveles. El último es una puta basura porque te dura 5 minutos. ¿Vale? Y te sacas ahí unos 14 logritos. Entonces, para los reward, cojonudo. Porque cada vez que te acabas un nivel, lo normal es que te sacas 2 logritos. Lo dejas hasta el día siguiente y durante 14 días te has llevado 0,50 céntimos de rewards, que eso es fundamental en el caso de Xbox. Una cosa, una ganancia de loco. Y nada, a pesar de eso, pues yo qué sé, yo es que el clásico nunca lo llegué a jugar, nunca llegué a jugar el primero. O sea, yo jugué el Panzer Dragoon Horta, que es el bueno, el mejor que hubo, el de la Xbox 1. Entonces claro, este lo jugué pensando que tenía el remake del 1 y el remake del 2. Efectivamente, solo viene el del 1, de puta madre. Gracias por informarme, otra vez más lo he vuelto a hacer, el paquetito. Y es verdad que nada, jugablemente no deja de ser un juego on the rail, donde vas disparando a bichos y demás, hay enemigos finales al final de cada fase. Y este me costaría un poquito más recomendarlo. Que viniera el 1 y el 2, pues hostia de puta madre. O el Saga, que por ejemplo, que tenía algo de RPG y demás, con las tres versiones que sacaron para Saturn. Pero no es el caso. Entonces claro, pagar 15 pavos por esto, que te dura menos de una hora, y uno de, si lo quieres platinar, un logro es jugar 100 horas, digo, sí, me lo voy a pasar 100 veces, tranquilo. No tengo nada más que hacer.
Entonces claro, tengo porque en su momento, es que bueno, en su momento, el de esto, el Panzer Dragoon, era un portento de Saturn. Es decir, exprimía la consola, era divertido, o sea que, claro, ahora...
No, no te aburres, porque al final disparar a cosas en el aire siempre es divertido. O sea, no que digas tú, vaya puta mierda. Claro, es que no te da tiempo de aburrirte. O sea, es imposible aburrirte en menos de una hora.
Ya.
O sea, no tienes esa opción. O sea, porque los escenarios sí, verdad que te van variando, te ponen un desierto, te ponen una cueva, te ponen no sé qué, esquiva aquí, esquiva allá, uy que me persiguen, ahora ataco de frente, uy que me están atacando desde atrás ahora porque me están persiguiendo, no sé qué. Pero claro, al final es un juego que en su momento pudo haber sido la polla, pero que a día de hoy jugablemente es un muy cojo. Yo a lo mejor en vez de gastarte el dinero en este remake, al menos en Xbox, cogería esos 10 euros que te cuesta, o esperaría que el Panzer Dragoon Horta esté a 5 pavos y te juego en condiciones y no esto.
Guay. Una pregunta, Ricky, así genérica. ¿Qué tal te has notado jugar a juegos on rail hoy en día? Porque eso ya a mí me suena como que a lo mejor se ha quedado un poquito anticuado.
No, ya te digo yo que la parte de jugable pues es entretenida, entonces te da un poquito igual que te vayas recto y te vienen enemigos y ya está. Por los laterales, te vas girando, te viene el malo final, te lo cargas, uy, que me mata, ay, que no sé qué. Vas esquivando. No sé, a mí esto, por lo típico, es la evolución, yo creo, en su momento de Afterburner, llevada a ser un poquito más elevado. No sí, solamente sí. Tira para adelante hasta que te maten, sino, oye, tienes niveles, tienes una historia, no sé qué. ¿Vale? Entonces, no deja de ser divertido. Entonces, hay otros juegos que a lo mejor no haces nada o vas más en raíles. No se me ocurre ahora mismo ninguno, la verdad, de los que hay actualmente. Pero no por ello deja de ser aburrido. Bueno,
el Rambo.
House of Dead, que lo jugué yo. Y tú, que es divertido, sí, te diviertes ahí matando a los zombies. Y ya está, pero por ejemplo, si
el Rambo, dices, que lo analizo yo.
Y un pepinazo también. Entonces tú me dices, ¿cuál de los dos te volverías a jugar? Pues me volvería a jugar a echar una partida al House of Dead, que encima tiene para dos jugadores. Es una gilipollada, pero oye, mira, ahí lo tienes. Te lleva un colega un día, oye, vamos a jugar a esta mierda, venga, va. Y en una horita te lo has pasado. Y ahí lo tienes. Y es un juego que si te viene otro colega, lo vuelves a sacar. Entonces, no, este que lo vas a sacar.
O sea, no, y lo dices, si hubieran pistolas, lo sacabas y siempre.
Te lo quitas y listo, pero lo tienes en la biblioteca ya comprado, ya lo has cagado. Ya no te lo puedes quitar.
Hombre, en su momento, a ver, recordemos en su momento cuando salieron, pues, sobre todo en las recreativas, New Park y demás, esos juegos causaban furor. Y ahora me viene a la cabeza, pues eso.
Claro, pero es que todo era pillar el mazacote del arma.
Sí. Claro, House of the Dead, Time Crisis, que era mi favorito, Virtua Cop, que también estaba chulo. Claro, era jugar con las armas. Que tú tuvieras esa arma en casa, la G-Pistol o como se llamara, hostia, también estaba guay.
Sí, pero no era solamente claro. El arma, sino era las dimensiones. Una pantalla recontra gigante, todo el stand que ponías, que apretabas, que se agachaba el personaje, que soltabas el pedal.
Sí, pero
era el crisis.
También ahora, por ejemplo, Konami te saca ese Alien Scope, que creo que sacaron tres versiones, con lo de francotirador. Joder, yo qué sé, te sacas cualquier mierda o algo, una mira o algo que te agranda la pistola que tienes y te metes otra vez en el papel, tío. Sí, con los juegos. Entonces, añadido, yo por eso digo que yo creo que es un filoncillo ahí que lo podrían aprovechar las compañías, pero ahora mismo se ve que no les interesa.
Yo creo que ahora estos juegos lo que iría bien sería en tema con las Oculus. Porque tú tienes los mandos, tienes las VR, y yo creo que ese tipo de juegos ahora, yo creo que podría tener su tirón en VR. Porque se da el material para poder jugar ese tipo de juegos. Y más siendo shooter, estaría muy chulo. Ahí sí que abogaría.
Es que el tirón pasado
fue como un shooter per se, tío. No es un shooter per se. Entonces, ¿cómo haces tú que con...?
No, es un shooter on the rails, pero tú puedes hacerlo. Tú puedes con un botón agacharte y un botón disparar, o sea, o un gatillo.
Sí, pero al final estás pendiente de que... Bueno, salvo que lo pongas con el Joy-Con o el mando que utilice...
No, por eso, digamos...
movimiento o algo, se pasa.
Es que yo lo que digo, que claro. El renacimiento anterior fue el de la Wii. En la Wii salieron varios shooters on rails.
Sí.
Pasa que la Wii tenía sensibilidad que iba...
El House of the Dead 4 o 3. No, el que eran como así afros, que era muy divertido, era muy chulo.
Bueno, y salieron varios, sí.
Sí.
Pero sí, es un género que se podría adaptar. O sea, podrían adaptar e incluso hacer nuevos juegos porque es un género que se adapta bien a la VR, sí, sí.
Vale, pues Rikis, creo que ya está. ¿Alguna cosa más a decir o pasamos a Alexis, que también tiene un jueguito para darnos?
Vale, si no tenía nada, fíjate, de verdad lo dice.
No, Alexis tiene algo.
Sí, yo tengo el de Looker. Juegazo.
Me siento afortunado de que me cuentes sobre este juego. Machistaco.
No te va a gustar.
Era por hacer el chiste malo, pero bueno.
Gracias por venir.
Me voy a poner el, mientras tú cuentes, yo voy a ver en bucle el trailer de Bayonetta. Sigue, te escucho.
No, The Looker es un juego que me topé de puta casualidad. Adelanto el final, que es el tema cuando hablamos del precio y tal. El juego está gratuito para Steam. Está fuertemente, pero muy, muy fuertemente influenciado en dos referentes. Uno es Portal. El otro es The Witness, en el sentido Portal es como un pequeño narrador de fondo, un humor muy llevado a ese tipo de acidez o ese más amarillo, por así decirlo, o más absurdo en ciertas partes, recuerda mucho, y la parte de los puzzles, sobre todo al principio, hace acordar mucho a The Witness en el sentido de juegos muy simples, de llenar de aquí a aquí, de ir a este punto, y que se empiezan a complicar. Pero en este caso, el juego está muy enfocado en el pensamiento lateral. a partir de cierto punto, o se podría decir que la mayoría de los puzzles están pensados en, como con pensamiento lateral, resolver esto, digamos. Y voy a decir uno de los del principio que te muestran. Es llegar del punto A al punto B en un laberinto. Y hay que ir con el ratón trazando la puta línea para llegar al final del laberinto. Pero ¿qué pasa? Uno puede agarrar y decir, bueno, el start, voy todo por fuera del laberinto y llego al final. Y se puede hacer de las dos formas el puzzle, digamos. Es decir, se puede hacer o de la manera convencional, siguiendo la estructura y las reglas del puzzle, o se puede pensar un poco fuera de la caja y resolverlo así, digamos. Y hay varios que tienen una resolución que está relacionada a ese pensamiento lateral. El juego es muy absurdo, la historia es poco interesante de por sí, porque al final se nota que no es algo que está muy fuerte o muy pensado. Sí que es interesante porque los puzzles son divertidos. Yo tuve una parte, sin embargo, en la que me trabé muchísimo, que es muy, 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 muy al principio, que había uno de los conceptos de puzzle que no entendía, porque en ningún momento te los explican demasiado o te los enseñan, que es básicamente el que no se quiera comer un algo que le puede facilitar la vida, que pase 5 segundos, y el que no, que lo escuche, porque el tema es que si nosotros conectamos letras, también las letras tienen un sentido, ¿vale? Ese concepto yo no lo tenía, y ese concepto me trabó una puta barbaridad al principio. Luego de eso, no hay ningún puzzle que tenga una dificultad de decir, me bloqueo con esto, o tengo que volver al día siguiente. Se pasa el tirón, es un juego súper cortito, serán unas 2-3 horas, algo así, no mucho más, y que disfrutable de punta a punta. Gráficamente no esperemos absolutamente nada, porque es un juego muy de que utilizaron los assets de, no recuerdo si era Unity o qué motor de estos, pero serán de esos assets súper genéricos y que no tiene mucho trabajo por fuera de eso, pero que como experiencia es disfrutable, que es interesante y que lo más importante es gratuito, así que recomendadísimo.
Perfecto, pues aquí tenemos otro juego y vamos a continuar. Rudizzi, tú tenías uno que comentarnos también, así que fue un boom. No sé si salió en el 96, no, 95, creo que es el 95, 96, 94.
No creo ya, porque creo que el 96 ya estaba la 64 en Japón.
Sí, pero fue de los últimos ensayos.
Sí, fue de los últimos, sí.
El juego es de agosto del 95, o sea, y salió en octubre el resto del mundo. O sea que ahí, estuvo.
Sí, es, de lo último.
Y es Super Mario World 2, Yoshi's Island. O Yoshi's Island directamente, porque hay veces, hay gente o Nintendo mismo que le quita el Super Mario World, no sé por qué. Pero se presentó al menos como Super Mario World 2, Yoshi's Island. Donde el puto Mario es que dan ganas de cogerlo y mandarlo a tomar por culo de tanto lloriqueo.
Dan ganas de coger la escopeta, una escopeta esas que decía Rick y la del Duck Hunt y hacerle, venga. Hostia, qué bien lo imita. Lo imitas a la perfección. Bueno, pues mira, aprovechando la suscripción, los juegos que puedes jugar en la Switch a juegos antiguos, pues era un juego que tenía pendiente, las plataformas me gustan muchísimo. Y decidí probar este juego porque además me sorprendió mucho ya de entrada el estilo gráfico que tenía, pensando que eso era de Super Nintendo. Realmente, voy a resumirlo en principal diciendo que son plataformas que hoy en día pasa perfectamente como un juego moderno desde el punto de vista técnico, porque está a la altura de muchísimos indies que hoy en día buscan estilos artísticos un poquito pixelar, un poquito artístico, un poquito de dibujo. Entra perfectísimamente, o sea, técnicamente es un increíble que eso fuera de Super Nintendo.
Es que y fue luego... el final de Super Nintendo, es que ahí sí tocó techo, no lo siguiente. No sí, sé si va algún avanzado. Super FX o no. Pero es que es lo sobre todo hay mapeados que juegan un poquito con ese falso 3D, pero que alucinas, ¿eh? Se te va la olla.
F-Zero, Star Fox y Yoshi's Island son los tres juegos para mí más difíciles de emular de la Super Nintendo por el potente gráfico que son.
Y el Doom.
Bueno, ya, pero...
Para emular, emular.
Sí.
Busca un de estos que te lo emule, el Doom, y la mayoría, algunos te pueden emular bien, pero la mayoría no te lo va a hacer a la perfección porque era jodido de cojones, ¿eh? También.
¿Sabes que se han puesto a jugar Doom dentro de Doom? Bueno, eso ya...
Sí, es meta.
Sí, eso ya es el tope. Bueno, volvamos a Yoshi's Island. Primero, pues eso, ¿no? Un juego que me ha sorprendido técnicamente, por un juego de esa época que hoy en día lo vea y diga, coño, es que podrías pasar por actual... habla muy bien de lo que fue el juego y del diseño artístico que tenía. Pero es que luego también podría pasar por actual por las plataformas. Quizás a las fases finales se notaría la antigüedad porque se vuelve duro el juego, pero el diseño de niveles es sobresaliente, es un juego muy variado. Básicamente llevamos un Yoshi y tienes al bebé Mario, como te da una hostia, el bebé Mario sale volando, se mete una burbuja y si se acaba el tiempo, que no te tienes 10 segundos de entrada, a medida que vas avanzando el nivel puedes coger más tiempo, si no lo coges a tiempo pues la partida se para y ya está. Y entonces, bueno, pues con Yoshi coges bichos, te los comes, los transformas en huevos y puedes lanzar los huevos para cargarte los bichos o para descubrir secretos. Es un plataformas bastante ameno, pero con mucha exploración, de ahí el prefijo de Super Mario World, porque Super Mario World ya introdujo esa exploración en saco. Entonces no es un Metroidvania ni mucho menos, pero hay varias rutas, hay secretos que encontrar y algunas transformaciones, pero son más puntuales, algunos puzzles, algunas fases de bonus, pero es un juego muy variado. Y sobre todo la mecánica principal, que es la de proteger al bebé y lanzar los huevos, se adapta muy bien, es entretenida. Las plataformas pueden llegar a ser muy chungas, Yoshi tiene ese pequeño planeo. Es un juego que es muy entretenido, tiene cierta variedad de enemigos, tampoco es que sea abismal, pero hay cierta variedad de enemigos. Y tiene algunos efectos con algunos jefes tridimensionales que son una pasada, teniendo en cuenta que era una Super Nintendo. Yo, en cómputo general, cualquier amante de las plataformas, es un juego que hoy en día se sigue sintiendo muy fresco. Ojo, es muy chungo, las partes finales se ponen muy chungo el puto juego. Y si lo quieres completar al 100%, para echarle horas, porque los secretos... O sea, tienes que conseguir todos los niveles al 100%, que has encontrado 30 monedas rojas, que son... Las monedas tienen un pequeño destello distinto a las que son rojas. Encontrar ciertas estrellas, encontrar ciertas flores. Y tienes que encontrar en todos los niveles todo para desbloquear los niveles secretos, que eso no lo he hecho. Pero lo que es el juego per se, y casi todos los niveles se termina con un 90 de 100, quiero decir que he encontrado bastantes cosas. Pero a mí me ha gustado muchísimo. Son plataformas que para nada lo he sentido antiguo y ha sido súper disfrutable en todos los aspectos sonoros, de jugabilidad. Bien, eso es lo que digo, ¿eh? Agradezco tener las ayudas que tiene Super Nintendo, los emuladores, de que puedes tirar para atrás en vez de volver a cargar todo el nivel, porque algunas secciones se ponen mucho más.
¿No te has pasado originalmente?
No, me lo he pasado originalmente, lo reconozco claramente. O sea, han habido veces que digo, tira atrás la cámara porque es que, tío, era una putada esa... Que te caiga una piedra porque no la veías en la pantalla, dices, mira, tío, ¿sabes qué? No voy a repetir la fase, ¿sabes? y ya está. Pero bueno, muy recomendable y yo que no lo había jugado, me ha sorprendido gratamente, así que cualquiera que le pique el gusanillo de probarlo, que ya a mí hacía tiempo, pillarlo porque se sigue notando muy fresco.
Es que es tal cual como estás diciendo, es un juego atemporal y acá puede venir Angelicón y todos los fanáticos de Super Mario World a comerme los huevos, porque Super Mario World, jugarlo hoy por hoy por primera vez, sí se siente otra época. Super Mario World es un juego que gráficamente y mecánicamente uno puede distinguir esas cosas de que verlo hoy por hoy es verlo en un indie que fuerza ese tipo de experiencia, no es verlo en algo que sale orgánicamente. Yoshi's Island tiene unas mecánicas, un pulido artístico que es finísimo, digamos, un acompañamiento de lo que es la banda sonora, de todo, es tan redondo, sin ser mejor juego que Super Mario World, pero que es más atemporal. Porque para mí Super Mario World tiene elementos para ser mejor juego, pero Yoshi's Island es un juego que pongámosles dos o tres planos más, dos o tres capas más, y te lo van a sacar en la Switch el año que viene a 70 pavos y lo vas a terminar comprando. Porque es, sí. Tiene eso, tiene un condimento que lo hace, vamos, que...
Se adelantó a lo que hoy en día muchos estilos artísticos buscan.
Es que no se note el paso
del tiempo. Sin ser mejor juego que Super Mario World 1, la verdad es que demostró hasta dónde era capaz de llegar Super Nintendo. Es decir, y lo vimos, hemos visto juegos como Starwing, vimos juegos como Pilotwings, vimos el puto Doom. Vimos el puto Doom en Super Nintendo, que sí, da un poco de asco pena, pero si tienes el Super Nintendo podías jugar a Doom y flipabas. Y lo que es Super Mario World 2 te tocó un techo de decir, hostia puta. Que sí, que el juego jugablemente o en global quizás Super Mario World 1 fue, o Super Mario World es más redondo, pero Yoshi's Island es una delicia. Es una delicia, un scroll súper suave y una Dices que no, yo sí en ningún momento.
Las animaciones, notas... tío, es que sí, las animaciones. Sí, sí.
Es crema, es crema.
Y los juegos de cámara. De cómo se va y queda como para un lado y vuelve.
Bebé Mario. Mola.
Bebé Mario. Uf, qué ganas de matarlo, puto bebé. Y que se lo lleven y déjame seguir jugando para lo que hace, que es nada. Que se lo lleven y yo sigo jugando, sí, sí.
Pues nada, todos los que tengáis una Switch y tengáis acceso a los juegos de Super Nintendo, por ahí jugaréis. Y los que no, pues, y un PC, pirateado. Pues emular. Amular y ya no sea ni piratear, es emular y ya está. Tenemos millas, no jodamos.
Dumpead el cartucho original y
jugar. Lo próximo va a ser jugar Doom en Super Mario World 2. Bueno, ¿alguna cosa más o tiro ya con lo mío?
Remata el programa.
Remata el programa. Pues yo he estado covidoso hace un par de semanas y estuve una semanita en casa y on fire. Y me estuve con dos sagas. Diablo con mi pareja, Diablo 3. Estuvimos ahí dándole caña, que fue muy divertido. Que hostia, que no lo jugué en su momento y la verdad es que, o sea, lo jugué en su momento y sabemos todo lo que pasó. Y ahora pues estamos haciendo temporadas y divirtiéndonos un montón. O sea, la forma de matar, la forma de... muy chulo. Y con el cruzado, estamos con dos cruzados, bueno, dos cruzadas, y llevamos unos tipotes de la hostia. Y luego, por otro lado, estoy con Project Zero o Fatal Frame, que para mí, estaba buscando juegos también, así un poco survival y tal, y me acordé de esos, que los tres primeros salieron en PlayStation 2, también salieron en Xbox y demás, y la verdad es que es un juego que, bueno, según se dice, es uno de los mejores juegos a nivel terrorífico y sobre todo del folclore japonés. Y la verdad es que son básicamente el concepto de los tres primeros, porque es que está el 4 en Wii U, en Wii, y el quinto salió en Wii U y que también salió para Switch. Y no sé si salió en PlayStation 4 y demás, en nuevas plataformas.
Acaban de sacar solamente el último, que es el de Dark Water, creo que era, o algo
sí,
así.
Sí, Dark Maiden, sí.
Lo sacaron hace nada en las stores de PlayStation y Xbox, porque fue exclusivo de la Wii U.
Wii U, correcto.
Y simplemente lo sacaron digital aquí y creo que tiene versión física solamente en Japón, seguro, o casi seguro, y no sé si en América, ahí ya me pierdo yo un poquito.
Vale, pues sí, la verdad es que son juegos que están muy chulos, si te gusta el miedo y te gusta el survival, porque la premisa un poco es la misma, es decir, siempre son personajes femeninos, tienen una historia. En el primero es un chico va a una casa que se supone que está encantada y desaparece. Y entonces su hermana va a buscarlo y en esa casa pues descubres que ha habido, bueno, está encantada, hay fantasmas y se hizo una especie de ritual y a partir de aquí han pasado cosas. Tu arma que tienes para luchar con los fantasmas que te van a atacar es una cámara de fotos en la cual pues tú tienes que apuntar a los fantasmas y dispararles en el momento exacto para hacerles daño y poder acabar con ellos. Esa es la premisa de los tres juegos. O sea, básicamente va a ser lo mismo. Lo único que cambiará son personajes, localizaciones e historia.
Pero ya os digo. Una pregunta. ¿Has jugado Clock Tower?
No, lo conozco. El de la chica que va.
Japonesa, sí, con. Es el malo.
Las tijeritas, ¿no? O que va con las tijeras para matarla o algo así, ¿no?
Tiene más o menos un. Porque me estás diciendo que me quiere sonar algo similar a eso. ¿Fatal Frame tiene algo de eso o? ¿O va más por otro lado del rollo?
Ya te digo yo que no.
No, porque por ejemplo, sí que quizás hay algún momento donde hay algún fantasma que no te ataque, o sea, que no te ataque, que no puedas atacarlo y tengas que huir, porque si te pilla te mata. Pero no, aquí es una mezcla, a ver, salvo en esta idea, pero un poco Resident Evil con fantasmas. Vale. Porque es un juego de... decimos que son... En algunos ambientes 3D, pero bueno, pantallas estáticas que van cambiando de ángulo mientras tú te vas moviendo, o sea, cuando te llegas al punto cambia la pantalla, cambia el ángulo, control tipo tanque, es decir, es bastante tosco el personaje, lo controlas en ese estilo y luego cuando vas a enfrentar a los fantasmas sí que te pones la cámara y sale en primera persona, que eso da mola porque ha crecido un poquito el cagómetro. Ya que, claro, si te pones esos segundos que tardas en activar la cámara, a lo mejor te encuentras al puto fantasma en la cara. Y ya os digo, la verdad es que son chulos, son divertidos, son entretenidos porque el primero pasa en una casa, el segundo de Crimson Butterfly pasa en un pueblo maldito, y llevas a dos hermanas, Y el tercero pasa en una casa, pasa que juego poco, estoy en ello. Y la verdad es que, ya digo, aunque la premisa sea un poco la misma, las historias cambian un poco, tienen alguna relación, o sea, decir cuál, pero mola el poder, eso, el poder investigar, ese sabor tan japonés, tan japonata, tan folclórico suyo, que la verdad es que mola, está chulo. Y yo pues lo recomiendo, si os gusta el tema survival, el tema no os importa el control tipo tanque y queréis jugar algo un poco diferente, al menos del 1 al 3 están bastante bien. Se dice que el mejor es el segundo, a mí el 1 y el 2 me gustan por igual. El tercero, como te digo, he jugado 5 minutos, no puedo decir nada, pero pinta guay. Ricky dice que no con la cabeza, dice que es una mierda. ¿Es una mierda?
Digo que, que el 1 y el 2 están a la par, no, el 2 es mucho mejor que el 1. De hecho tiene... El uno es la sorpresa, por decirlo así, la ambientación japonesa, de la casa esta famosa y demás. Pero es que el 2 mejora en todo el terror, tío. O sea, las cosas que te plantean, la mujer esta que sale con el cuello partido, o sea, ya ese enemigo ya te rompe todos los putos esquemas. Lo de la niña del cascabel, que nunca lo olvidaré en mi vida.
Hostia, hija de puta, la niña del cascabel, qué por culo me dio para sacar eso. Qué por culo me dio.
Yo me acuerdo de la paranoia que me dio, que al final lo acabé jugando de día. Tampoco no la encontraba, me recorría absolutamente todo, digo, ¿dónde cojones está? No la encuentro. Y en paranoia de por la noche casi dormía, digo, que le den por culo a esta mierda, lo juego por la mañana. Claro, hay ciertos enemigos perturbadores. La parte, el comienzo del juego es muy chulo también, ese momento en el que llegas por primera vez al pueblo, esa escena está muy guapa, no la voy a delatar por si alguno no lo ha jugado y se quiere dar ahí un pequeño sustito, está bastante chulo. Y para mí mejoran mucho al primero, precisamente por eso, por ambientación, por enemigos, por todo lo que aporta, la historia que tiene. Ha habido mucho más redonda que no la.
A la
mansión y demás.
A mí el juego, como juego, sí que el segundo me gustó más que el primero, porque el segundo coge lo primero, lo mejora. Ahí sí que es un poco Resident Evil 1, Resident Evil 2, porque el Resident Evil 1 pasa en una mansión y el 2 pasa en la ciudad, y aquí pasa lo mismo, pasa en una ciudad y una mansión y un pueblo. El 1 es un poco más tosco, el 2 es más fluido, pero la historia en el segundo, ya digo, jugué uno detrás del otro, me pareció que no la encontré muy parecida. Es que es muy parecida, es muy muy parecida, por no decir la base es el 90% igual, luego cambian ciertas cosillas y eso es lo que a mí me acabó de decir, joder, pues esto ya lo he jugado, lo he vivido. Pero a rango general sí que me quedo con el 2 como juego más completo. Ya os digo, el 3 no lo sé y lo seguiré jugando. Pero son juegos divertidos que lo podéis emular sin problema y funciona bien. Porque para jugarlos hasta una Play 2 puede ser complicado, así que los podéis emular tranquilamente. Y si os gusta un poco el miedo y tal, yo os lo recomiendo. El 1, ya os digo, si queréis emular, os aviso que el 1 es complicado al final. Porque se queda bloqueado, se queda parado el combate final. Yo al final acabé insistiendo y lo vi por vídeo, porque no podía seguir. Pero bueno, el resto del juego es disfrutable y el 2 sí que es disfrutable al 100%, no hay cuelgues.
Vale, me alegro mucho.
Así que eso es por mi parte lo que tengo. ¿Alguna cosa más que queráis comentar antes de cerrar?
Noticias, chicha, vamos, actualidad.
Reddit, sí, ese es el de las noticias. Si tienes alguna cosa, si no, quédate para siempre.
Bueno, simplemente comentemos. Saquemos. Hoy ha sido un día Sega, así que vamos a acabar de hablar de Sega. Simplemente comentando, pues, una noticia que he visto hace poco, ¿no? Que los modders se estaban cagando en el nuevo juego de Sonic, el Sonic Origins, porque dicen que está lleno de bugs y que es una mierda, que no pueden hacer mods porque el juego tiene bugs a patadas. Y lo triste es que la compañía a la que contrató Sega para desarrollar el juego han salido diciendo: oye, nosotros entregamos un producto al que muchos de los bugs, la mayoría de los bugs que están reportando, no estaban. Así que cuando se ha hecho el empaque del juego, han metido todo el problema. Entonces, bueno, hace unas semanas ya nos reímos de que qué más le podía pasar a Sonic, pues ahí lo tienes.
Ya tener bugs en los juegos clásicos.
Ya ser Sonic es mucho que te pueda pasar. Además de eso...
Claro, o sea, ¿qué podemos hacer? Joder los juegos buenos. Pues toma, jodemos los juegos buenos.
¿Cuál es el siguiente nivel? Ya hemos jodido los juegos, bueno, lo nuevo, pues vamos a joder lo antiguo. Es imposible. En plan, eso no puede ser. Déjame el cubata. Tráeme el vodka, tráeme el whisky, ya verás tú si es posible o no es posible. Es que es acojonante. Pero bueno, ya no es la primera vez que lo escuchamos. acordaos de hace poco el GTA. O sea, es que están haciendo productos de mierda, o sea, de juegos espectaculares, y están sacando productos de mierda por prisas, por pasta, por lo que sea. Es que es acojonante, porque dices, coño, si son juegos nuevos puedo entender, pero juegos antiguos que vengan con esas deficiencias tan bestias, ya no sé qué pensar.
Bueno, ahí es...
era simplemente decir que me debería proponer hasta final de año no volver a meterme con Sonic, porque lo que me he metido con Sonic estos últimos 18 meses no ha tenido sentido. Entonces, desde que me dijeron que la prenda era jugar al puto Sonic 2006, el año pasado, si no cumplía los objetivos, es que le ha agarrado una particular manía a la saga y no soy un perro fino. No voy a hacer más comentarios al respecto de Sonic de ahora hasta diciembre. No vuelvo a comentar Sonic, nada.
Ni malo ni bueno, no vas a comentar.
No, bueno sí, si hay algo bueno Sonic, lo voy a comentar.
Bueno, y simplemente comentar que lo que he dicho al principio, ¿no? 28 de octubre saldrá Bayonetta 3, ya se ha anunciado. Se ha visto un tráiler de 3 minutitos, más de lo que ya se veía, con nuevos personajes jugables. Se ve una chica con una katana, así que guay. ¿Por qué no meter una katana en ese juego? Yo encantadísimo. Entonces habrá que esperar, poco más que decir. O sea, pinta muy bien lo que se ha visto y lo tenemos ya en breve. No sé si alguno ha visto algo, le llama algo, pero yo, pues ya imagináis que era de salida. Y si al 2 le metí 70 horas, pues peto a saber cuántas le meto a este. 70 horas es un juego que te lo pasas en 12, pero bueno, pues.
Bueno, a ver, es que hay juegos que me. Yo solo digo que el Death Stranding me puso a hacer carreteras como si hubiera un mañana y 100 horas,
Bueno, pues cada quien, yo sacando platino puro, repitiendo combates, tú haciendo carreteras, cada quien pierde el tiempo a su manera.
Exacto.
Y para terminar, la última noticia, que esto es trabajo para Ricky. Ahí, sí, tú, atento. Porque PlayStation ha presentado PlayStation Stars, que va a ser una equiparación, en principio, habrá que ver cómo lo plantean, del Microsoft Rewards. O sea, que toda la gente de Sony está atentos para ver cómo va a funcionar todo esto. Y Ricky, que es el experto en los rewards y que sé que también tiene PlayStation, porque yo no tengo PlayStation, pues espero en una semanita así que nos hagas una review de cómo lo ves y también nos expliques los truquillos de cómo sacar los dineros, que ya nos lo explico para los rewards. Cualquier otro día lo repetimos. Yo estoy mil agradecido porque yo ya tengo más de 170 pavos en rewards y todo te lo debo a ti, Ricky, así que muchas gracias. Y nada, ya nos dirás cuando lo pruebes, porque imagino que lo vas a probar.
No lo pienso probar, precisamente porque una de las cosas
que... Toma por culo, me has dejado con el culo.
No,
no te estoy
hablando
de nada. Intro.
No, va en serio. Me he informado bien, pero ya cuando mi hermano me dijo, no hay que sacar trofeos o no sé qué mierdas y demás, digo, si yo tengo dos cuentas secundarias, o sea, ¿qué me estás contando? ¿Qué voy a pedir yo trofeos? Ni que sean tus trofeos, ni tanta historia, tío. Entonces, hombre, a ver, me miraré cómo es la historia, pero tendrá pinta de que tendrás que jugar o no sé qué movidas o tal. Y yo juegos en mi cuenta principal los tengo contados, tío. Así que poco suco le sacaré. Y no sé, es que Microsoft, por ejemplo, tiene el Bing, tiene no sé qué.
Claro.
Pues ahí, que por cierto, acaban de poner tarjetas de Amazon, para que le interese. Que si no tiene una cuenta, si tú tienes una cuenta de Hotmail, te haces las búsquedas de Bing, 4 gilipolladas, y al mes te acabas sacando 5 euritos para Amazon, que no está nada mal por hacer búsquedas, ¿sabes? Pues eso,
por y las 3 minutos, que no tardas más.
Depende, yo me lo tomo con calma, tío, hay placeres de la vida que hay que disfrutarlos con el tiempo. Y eso no sé cómo será, yo creo que será tema jugando, mirando las torres, no sé qué. No sé cómo será exactamente, dependiendo de la dificultad que tenga, ya te digo, pues a lo mejor lo pruebo o no, pero no le voy a dedicar absolutamente mucho tiempo en comparación con el de Microsoft, que mismamente me compré estos días el de Quarry, que estaba de oferta ahora que están las ofertas de verano. Vale, 50 pavos, sí, es caro, pero coño, es que me salió gratis.
Entonces,
jugarlo, me lo pillo, hice mis cálculos, digo, voy a juntar pasta para cuando salga el Modern Warfare 2, y lo compraré de salida a 0 euros que me costará en mi bolsillo haciendo búsquedas y demás, y ya está, ¿sabes? Que si quieres tú hacerla en Microsoft, pues lo puedes juntar para comprarte una consola. En 2-3 años te pones y a lo mejor te sacas una consola, tío, una serie S por la patilla. De la otra manera, volar a Sony y si te regalará algo o no, o para qué valdrá esos puntos. ¿Sabes? Pero bueno, ya el tiempo lo dirá. Yo seguramente no lo dediqué mucho tiempo a eso, pero bueno, ahí está.
No, sí, de hecho yo llevo 2 años haciéndolo bien un año. Tengo 170.000 puntos, que son unos 160 euros, en las torres de Microsoft. Quiero decir que yo a finales de este año tendría para una Series S. Es muy burro. Quiero decir, yo ahora, por ejemplo, yo lo voy a emplear en el Game Pass, en Ultimate, para seguir teniendo Ultimate. Y es que a este ritmo me pago 3/4 del año solamente haciendo esto de Ultimate.
No, está muy bien hecho, está muy bien.
Bueno, pues esto era con lo que cerrar. Ya actualizaremos cuando Ricky le dé la gana. Gracias por el momento épico, Ricky. Gracias.
Yo, la sinceridad, mis análisis y mis comentarios siempre están ahí, así que...
Exacto.
Y el dejarme coger carrerilla, porque lo veías venir, hijo puta.
Lo tuvo 5 minutos haciendo la introducción para decirle, pero va a jugar tu puta madre.
Y Ricky, ya sigue, ya verás.
Que no, que te has quedado a gusto, es uno de los mejores zascas que me has hecho. Por no decir el mejor. Pues nada, Muñi, chapa ya, que yo ya no estoy para más.
Por cierto, te digo una cosa, he estado escuchando últimamente los Halloween. Que... Hostia. Bueno, perdona, mejor dicho, he martirizado a mi pareja poniéndole los Halloween. Con eso lo digo todo, pobreta. O sea, digo que sé aguantar los 3 en el viaje. Dije, como hay tiempo, te voy a poner los Halloween. Algunos que se reía. Y está pensando, quizá una cuarta parte. ¿Qué os parece?
Que yo ya te dije de una idea para hacerla, pero sí, que no tuvimos tiempo. Uh-huh.
Y no tendríamos así que... este ritmo, no tendríamos este año tampoco, porque hay que empezar a pensarlo ya.
No, la idea general está, pero bueno, Muñi, yo vamos escribiendo el guión si quieres y lo vamos intentando. Sí. Yo conmigo cuenta y estoy casi seguro de que va que se apunta.
Perfecto. Vale, pues nada, chicos, un placer estar esta noche con vosotros en este programa Retro Monger, o como queremos llamarlo, que hay mucho de todo. Y nada, muchísimas gracias a Rudici, un abrazo muy fuerte y nos vemos una semanita. Hasta luego.
Pues una semanita. Simplemente un comentario de última hora que nos pone el señor Adriano Bicho, que dice, me dice que diga que han puesto UVA, una prueba gratuita de 7 días del PlayStation Plus Premium. Y viene bien para dar al Stray, que sale mañana, el juego del gato. Hostia,
el juego del gatete, sí.
Han puesto la prueba de 7 días. Mira, gracias por decírmelo, Adri. Muchas gracias. Luego me pasas el link. Gracias. Pues sí, pues ya está.
Pues
jugando al gatete esta semana estaré, ya está.
Perfecto. Ricky Snide, un abrazo también muy, muy fuerte y nos vemos en una semanita. Hasta luego.
Bueno, chavales, nos vemos en 7 días, a ver si me da tiempo esta semana y me paso el de Quarry y os traigo el análisis la semana que viene. Y ya rizando rizos, si ya me paso el Attack Fall o como se llame este, que salió ahora justamente hoy, mañana también para Xbox Game Pass, pues si puedo traer los dos, pues bien, si no intentaré traer los del de Quarry.
Perfecto. Muy bien, pues Alexis, 86, un abrazo también muy, muy fuerte y nos vemos una semanita. Hasta luego.